Bueno, estuvimos hablando de este hackeo masivo que sufrió el Poder Judicial, pero queríamos hablar de lo más básico, de qué estamos hablando cuando hablamos de todos esos términos que muchos no tienen traducción al castellano o por lo menos se utilizan en su terminología en inglés. No hablamos de hackeo, de ransomware, de un montón de términos que por ahí no entendemos, no terminamos de explicar qué es bien lo que pasó. Más allá de las cuestiones puntuales, coyunturales, políticas que tiene este caso en particular, desburrarnos un poco de por qué lo que pasó no es una cosa simplona, ¿no? Es un tanto complicado. Y para eso hemos decidido convocar a hablar a alguien que sabe. Martín Domínguez es licenciado en computación y también es doctor en ciencias de la computación, investigador y docente ahí en el FAMAF. Martín, muy buenas noches, ¿cómo andás?
Buenas noches, un gusto, muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a vos por atendernos a estas horas de la noche.
No problema.
Queríamos comenzar, la idea es desandar lo más básico de lo que pasó para entender la complejidad del asunto. Y hay muchas ideas sobre el mundo hacker o lo hacker que son muy de cine, ¿no? Tenemos como...
Sí. La careta de Anonymous.
Claro, ejemplo. Es Anonymous.
Quería, hecho sus cosas.
Exactamente, pero quería preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de un hackeo informático de este tipo y qué es un ransomware.
Bien, un ransomware es un programita malicioso, es un virus comúnmente llamado, que lo que hace es, ransom viene como de tomar prisionero, como de, digamos, de secuestrar, y básicamente es como si tú estuvieran haciendo un secuestro digital, porque lo que hace un programita como eso, cuando entra, que puede entrar a través de una computadora normal, hay un usuario que abrió un link en un mail engañoso, digamos, entonces ese programita entra a una computadora y lo que sucede es que ese programa lo que hace es encriptar los datos, es decir, cifra toda la información que tenés en tu computadora y se replica a todas las computadoras que puede. Eso es lo que hace ese virus, intentando, encriptar todo y lo que de alguna forma, a través de un archivo o algo, te hace saber de que lo único que tenés para hacer es abonar una suma de dinero para que te devuelvan la clave, porque la única forma de desencriptar la información es a través de esa clave. No lo puedes hacer de otra manera.
¿Ese correo siempre pide algo o es un correo que es como un llamador al cual la persona hackeada o la institución hackeada tiene que escribir para tomar contacto?
Lo que en general, digamos, en el caso este en particular, digamos, lo que sucede es que te terminan dando una dirección de mail donde vos escribís y ahí te vas a escribir por mail a esa cuenta y ahí te van a terminar dando usualmente dónde depositar criptomonedas. Digamos, por lo general se paga de esa manera.
Martín, vos hablabas de encriptar, digo, para ponerlo en términos más más caseros, lo que hace es esa información, donde hay letras, yo no veo letras.
No ves más nada, no ves más tus archivos, ves unas cosas raras, ves otras letras y otras cosas que no desestructura toda la información. La cambia toda y ya no tenés más tu archivo, no es más accesible en nada de tu información que tenías.
¿Y eso lo destruye a la información contenida allí? ¿O solo la oculta?
Y la única forma de obtenerla nuevamente es utilizando una clave. Es como cuando vos vas a entrar a tu sistema, vos para entrar a una red o a tu cuenta de Gmail, vos usás una clave que si no, no podés acceder. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero nada más que se cifra, se encripta esa información, se oculta, de tal manera que la única forma de obtener nuevamente esa información es a través de una clave, o sea, una palabra clave, muy grande en general.
Uh-huh. Te hago todas las preguntas que te voy a hacer son de sonso, ¿no? Es un poco para
es la idea, desandar. La idea, sí.
Hay una persona detrás de estos hackeos, ¿la puedo hacer? ¿Puedo hacer yo este hackeo? Digamos, esta computadora, esta información que se codifica, que se cifra, En el caso de un respaldo, ¿va a una computadora común de escritorio como las que tenemos en casa? ¿Son ataques dirigidos?
Puede pasarte en una computadora común y en esa computadora común se va replicando a otras computadoras que estén conectadas a la misma red. Uh-huh. O sea, si vos tenés una empresa, por ejemplo, a muchas empresas PYME le ha pasado eso en Córdoba, y lo que hace es, copiarse a otras computadoras que están en la misma red porque están accediendo a los mismos archivos y se van ejecutando y entonces va empezando todo lo que puede hacer, lo cifra, incluso uh-huh. a tus cuentas de mail, si tienen acceso a tu cuenta de mail, en general Gmail no, pero a Yahoo he visto casos donde ha cifrado hasta esa información. Todos tus archivos te los puede cifrar. ¿Hay formas de prevenirse de esto? La respuesta es que es una carrera, sí, hay muchas maneras, hay procedimientos, hay normas de seguridad de la información, como la ISO 27001, que da un montón de directrices como que uno puede hacer para intentar evitarlo. Muchas veces no se puede evitar, pero lo que por lo menos uno debería poder hacer es, si no lo pudo evitar porque justo salió un virus nuevo, porque esto es una carrera contrarreloj, uh-huh. entre la cual los antivirus tratan de frenarlo mientras los virus tratan de vulnerar esos antivirus, ¿no? En esa carrera puede llegar a pasar que te suceda. Pero lo que sí hay un montón de procedimientos para hacer de que uno tenga backupia de esa información, que es lo que supongo que el Poder Judicial debería tener, y uno lo puede restablecer, a esa información que tenía porque estaba capeada en algún lugar seguro donde, por protocolo, no debería tener acceso a ese ransomware.
Claro, sería una computadora que no está conectada a esa misma red que está...
A esa misma red, exactamente.
Bueno, y la pregunta que te hago también es, la persona que, o la organización
si es una persona, uh-huh. o si son las propias máquinas las que pueden generar esto.
Son personas y son agrupaciones, son hackers en general que tienen su interés,
Pero estos datos van a una... La computadora que usan esos hackers, ¿es una notebook? Esta idea de película...
La computadora que usaron para encriptar es la misma, tu misma computadora que corrió ese programa malicioso y encriptaste vos mismo tus propios datos. Tu misma computadora y todas las de la red encriptaron tus propios datos. No es que se fue eso para otro lado. No, ese programita entra a través de un archivo, un dispositivo de almacenamiento que incorporaste, un pendrive o un mail... que tenía metido ese programita y eso se pasa, están hechos para vulnerar y correrse sin que vos te des cuenta, uh-huh. y empieza a suceder eso y los administradores de red se empiezan a dar cuenta porque empiezan a suceder cosas raras como no tener acceso, dejar de tener acceso, empieza a funcionar mal muchas cosas porque tus datos están encriptados.
Uh-huh. ¿Y este tipo de ataques son dirigidos o es como que tiran a como tipo pesca, como que...
Tiran a todo lo que se puede, por supuesto debe haber alguna dirección en algunas cosas, porque donde podría... A ver, hay cierta inteligencia para tratar de que, el objetivo de esa gente es cobrar una recompensa, uh-huh. así que tratan de diseminarlo de tal manera con algún target, con algún foco en una organización más grande que vos le hayas pegado. Pero hoy en día... El blanco más común ha sido empresas medianas y que todavía están en una transición y se están preparando para todo esto, todas estas cosas que hay que hacer para prevenirse de si te sucede una cosa así. O a recuperarte, a veces le demora un día. Hoy escuchaba en algún programa de la radio que calculaban una semana. Bueno, eso es bastante para recuperarse.
En realidad en el Poder Judicial no dan fecha, ¿eh?
Por eso, yo escuchaba que esbozaban una semana, Todo depende de qué procedimientos y cómo estaban definidos esos procedimientos y el tipo de información y hasta dónde, porque no trascendió cuánto afectó, qué fue afectado exactamente y si pudieron parar a tiempo hasta qué punto, ¿no?
¿Qué pasa si no se paga?
Si no se paga, no te dan la clave. Uh-huh. Mucha gente no paga. O sea, voy a repetirme. Si vos no pagas y vos tenías tu backup en un lugar seguro y tenías tus datos, lo único que pasa es que, tenés que restituirlo y habrás perdido la información que hayas producido desde que, vos hiciste ese backup hasta que te agarró el ransomware, digamos. Uh-huh. Y si no pagas, no te van a dar la información, digamos, básicamente. Eso es lo
que ¿Y hay un mercado de datos a los cuales el hacker accede a mis datos cuando lo encripta? ¿Los puede exponer o filtrar?
No necesariamente. No, digamos, no es el principal objetivo de eso, porque estaría, o sea, podría haber alguno que sí, más dirigido, que intente llevar desinformación, pero es como, es una tarea muy pesada, primero encriptarlo y después llevarte todo la computadora. En general, el objetivo de eso es obtener dinero, digamos.
Está bien.
Del ransomware en particular.
Está bien.
Hay otro tipo de ataques dirigidos que son de otra cosa. Hubo un caso de algunas empresas como Mercado Libre, que alguna vez me hicieron una nota hace unos meses atrás, que hackearon otro tipo de información, y eso sí se llevaron. Uh-huh. En este caso, no es un ransomware, que fue lo que trascendió, que sucedió, en general no se lleva la información, sino que la encripta, digamos.
La gravedad de lo que pasó tiene que ver con que muestra la vulnerabilidad, en este caso, de... Eso.
No, sí, muestra la vulnerabilidad, y bueno, y la pregunta es qué tan preparadas estaban para estos casos, porque eso están al corriente del día, digamos, este tipo de ataques. Así que bueno, y digamos, pandemia mediante, se masificó mucho más el mundo virtual, se hizo mucho más masivo, y bueno, hay mucho más datos, está todo en digitalizado, y bueno, entonces... hay un montón de procedimientos que uno puede hacer para mitigar y minimizar el impacto.
Martín, ¿tenemos buen recurso humano preparado para prevenir estos ciberataques aquí en Córdoba particularmente?
Sí.
Y en los organismos públicos.
Sí.
¿Tenemos?
Sí, a ver. Hay gente muy capacitada, en algunos lugares yo sé que, digamos, todo este tipo de cosas que yo te estoy mencionando, hay algunos sectores del gobierno público que tienen certificado las normas ITIL 20.000 y las 27.000, que son seguridad en la información, en las cuales, si vos implementás una norma como esa, es como que tiene definido un mecanismo a través del cual la información no es tan fácil de accederse por cualquiera, y además tiene todo un mecanismo de recuperación, digamos, porque como que traza un montón de directrices para poder hacer eso. Uh-huh. Y unas buenas prácticas, digamos. Uh-huh.
Te escuchaba decir que había habido varios ataques a pequeñas empresas aquí en Córdoba, y escuché al presidente del Tribunal Superior, ahora no me acuerdo si fue el presidente del Tribunal Superior o al técnico que estuvo...
No, al presidente del Tribunal Superior.
Que hablaba sí. de que estaban trabajando con la parte del Estado Nacional, le estaba dando una mano de ciberdelitos y demás, y que hablaban de que en Córdoba había habido, como en la provincia de Córdoba, una avanzada puntualmente en la provincia.
Muy fuerte. AGD, yo leí que estuve al tanto, digamos, o sea, hoy se conoció que AGD fue víctima también de un ataque de unos días atrás. Uh-huh. De un ransomware también.
Uh-huh. Sí.
O sea, pasa eso de que hay determinadas provincias donde de repente, o regiones donde de repente hay...
Es depende de dónde. Eso no sé si hay una dirección específica, no sabría decirte, porque eso, digamos, ¿cuál es el objetivo real de los hackers? Uh-huh. En este caso, ¿de qué lugar atacan, qué lugar eligen? Yo creo que, digamos, están tirando a donde se puede, y donde encontraron un espacio vulnerable, ahí entró, digamos. Ese es el tema.
La última de mi parte, después, María Esther, te va a hacer una después. ¿Hay forma de rastrear de dónde salen estos hackers?
Y es difícil, digamos, internacionalmente es difícil. Uh-huh. Hay forma de rastrearlo, pero ellos, digamos, son bastante hábiles para borrar sus huellas. Uh-huh. Hay alguna manera, pero imagínate vos que este tipo de ataque es internacional. Uh-huh. Y han vulnerado en tanto empresas como gobiernos en todos lugares del mundo. Y y hay algún indicio, se puede saber, algunos se los, digamos, se hacen cargo, digamos, Anonymous se ha hecho cargo de varios ataques, uh-huh. Pero digo, siguen existiendo, digamos, es como, porque no es una persona, es claro. una entidad, y bueno, agarraron uno, pueden llegar a detectar a uno, pero es como un colectivo, digamos. Uh-huh.
Martín, la última de mi parte, ahora es más una casi como una conclusión personal. Me siento, después de toda esta charla, absolutamente vulnerable, porque si pienso en toda la vida, en el teléfono nosotros cargamos la tarjeta de crédito para cargar nafta, la aplicación con 4 números, entras al banco, puedes hacer una transferencia, bueno. Para ir al cine, para hacer una compra online, están nuestras tarjetas de crédito. Estamos atravesados por esto y cualquiera de esas empresas a las cuales les confiamos todos nuestros datos, bueno, ni qué decir el CIDI, todos los registros públicos, ¿no? AFIP, vivimos, por eso digo, es casi una reflexión de o una declaración de conciencia de vulnerabilidad que me aterra.
Por supuesto, por eso, digamos, a ver, uno tiene que ser muy, a ver, tiene que ser muy concienzudo de lo que uno, de la información que uno transfiere, de los mails que uno abre, si uno ve alguno sospechoso, hay un montón de mails de, no sé, de entidades bancarias enmascaradas, que si vos
tenés sí. el remitente. Mi correo está lleno y cuando bueno, lo informo mucha, como phishing, me claro. llegan 10 más.
Bueno, sí, bueno, depende de la... hay algún... Bueno, ese tipo de cosas es lo que uno tiene que tener muy en claro, muy con mucho cuidado, porque si uno termina dándole los datos... y siempre, bueno, tratar de configurar los accesos a través de un segundo factor cuando uno va a hacer algún tipo de operación bancaria, ponerle la mayor, digamos, y cambiar la contraseña recurrentemente, digamos. Eso es las buenas prácticas que uno puede en lo personal.
Y digamos, confiar en las empresas a las cuales les damos los datos.
Sí, y hacer bien
una investigación, es la parte
porque
difícil.
Esas empresas... A ver, supuestamente está la ley de Aves Data que, bueno, requiere una cierta protección, pero bueno, depende de, muchas veces, de los procedimientos y las cosas que implementen.
Uh-huh. Martín, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional Córdoba.
No, ha sido un gusto para mí y para cuando necesiten, tienen mi contacto.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Martín Domínguez, licenciado en computación, doctor en ciencias de la computación, docente e investigador de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos desburramos un poquito en torno a estos ciberataques.